Comienza en Radio Guiniguada la emisión de un nuevo bloque informativo con las noticias más importantes de Canarias, Península, África, América, Asia y el mundo. Cada día, a las 2 de la tarde y 12 de la noche, la cita con la credibilidad, con la información que de verdad te afecta a ti y al mundo. Información sobre Canarias.
Hola, muy buenas tardes. Estamos en la puerta del fin de semana, viernes día 18 de junio de 2021. Bienvenidos, bienvenidas a los servicios informativos de Radio Guiniguada. Mañana es un día importante para el pueblo saharaui en el que se va a visibilizar lo que los medios de comunicación e instituciones silencian. Después de un mes lleno de actividades, a nivel estatal se ha convocado una gran marcha por los derechos de este pueblo, que se va a replicar en cada rincón del país, también en las islas, por ejemplo, en la capital Gran Canaria, nos informa Bajir Ahmed.
Efectivamente, mañana sábado, día 19, en paralelo con las marchas que se celebran en las principales ciudades del Estado español, aquí en nuestra ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria, tendrá lugar la marcha por la libertad del pueblo saharaui, que comenzará a las 10 de la mañana desde la Plaza Saulo Torón en el Paseo de las Canteras hasta la Plaza de la Feria. Con esta marcha se pretende visibilizar al pueblo saharaui, denunciar la ocupación del territorio por parte de Marruecos, el expolio de las riquezas naturales y la violación sistemática de los derechos humanos del pueblo saharaui. También será un mensaje al gobierno español para que intente buscar una solución definitiva al conflicto saharaui. Mañana todos con el pueblo saharaui en la Plaza Saulo Torón a las 10 de la mañana.
El grupo parlamentario Sí Podemos Canarias va a defender en la próxima sesión plenaria la necesidad de que el gobierno del pacto implemente políticas y acciones para abordar y mitigar el alarmante incremento de trastornos psicológicos como la ansiedad, la tristeza, el estrés o la depresión en la población infantil y juvenil como consecuencia de la pandemia. Así lo anunció en rueda de prensa María del Río, presidenta del grupo parlamentario Sí Podemos Canarias y la directora general de Juventud del Gobierno de Canarias, Laura Fuentes, para quienes el Gobierno de Canarias debe elaborar acciones conjuntas con los colegios de psicología de las islas para acabar con la estigmatización de la salud mental y las discriminaciones y desigualdad que sufren las personas con problemas de salud mental.
Y una de las demandas de esta proposición no de ley para combatir la situación de lo que ya se llama la cuarta ola de la pandemia, que tiene que ver con la salud mental en general, lo que pedimos es elaborar acciones conjuntas con los colegios de profesionales de la psicología aquí en Canarias y en todas las islas para que atiendan a la población infanto-juvenil que tiene estos problemas de forma coordinada y, sobre todo, trabajen para acabar con la estigmatización, que la gente joven no entienda que se sienta tranquila a la hora de, cuando tiene un problema, de poder abordar a un profesional de la psicología con la misma naturalidad con la que va a un traumatólogo si se tuerce un tobillo.
La concejala de Coordinación Territorial y del Distrito Tamaraceite Tenoya San Lorenzo, Mercedes Sanz, mantuvo un encuentro con los vecinos del barrio de Siete Puertas para analizar las demandas y peticiones de mejora del barrio. La edila, que estuvo acompañada de la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Belén Hidalgo, ha podido conocer las principales demandas que le han trasladado los residentes, como el acondicionamiento de diversas vías y la instalación de la red de pluviales y bandas reductoras de velocidad en la carretera del Barranquillo y de Siete Puertas.
La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Belén Hidalgo, y yo hemos recorrido el barrio de Siete Puertas para conocer de primera mano las demandas que nos trasladan sus residentes. Hemos recorrido el barrio junto a los vecinos y vecinas para analizar de forma conjunta cuáles son sus necesidades y nos hemos comprometido a estudiar sus peticiones para responder con acciones que supongan un desarrollo y mejora de la zona.
Estás escuchando los servicios informativos de Radio Guiniguada. Información estatal.
Unidas Podemos propone al PSOE bajar el IVA de la luz del 21 al 10% de forma permanente. Los partidos que forman el gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos están negociando reducir del 21% al 10% el tipo de IVA del recibo de la luz de forma permanente tras varias jornadas con los precios de la electricidad desbocados. Según ha adelantado el diario 20 Minutos, la propuesta llega después de que el Ejecutivo anticipase este miércoles una probable suspensión temporal de impuestos sobre la luz ante la subida de precios. En concreto, el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, estudia junto a la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Rivera, de la que depende la cartera de transición ecológica, esta posibilidad. La propuesta que la formación morada ha puesto encima de la mesa de Rivera tendría carácter permanente y el IVA bajaría al 10% y no volvería a subir al 21% aunque los precios bajen. El gobierno mantiene bloqueada la ley de secretos oficiales mientras sus socios urgen su reforma tras 5 años de espera. La reforma de ley de secretos oficiales que el gobierno tiene previsto acometer continúa bloqueada. El Ejecutivo incluyó la revisión de la norma promulgada por el dictador Francisco Franco hace 53 años en el Plan Anual Normativo con la intención de llevarla al Consejo de Ministros antes del 2020. Pese al retraso, no fue hasta el pasado mes de marzo cuando Presidencia, Defensa, Exteriores e Interior, los departamentos implicados en la nueva ley, todos manejados por la parte socialista del gobierno, comenzaron los trabajos, aunque hasta el momento no se ha producido ningún avance en esta materia. En este sentido, fuentes parlamentarias apuntan a un bloqueo por parte del Ministerio de Defensa, el departamento encargado de proponer una ley que arroje luz sobre cuestiones que aún se mantienen bajo llave, como las actuaciones del Estado durante la dictadura franquista, el proceso de la transición, la matanza del 3 de marzo en Vitoria en 1976, el golpe de Estado fallido del 23F, los asesinatos de los GAL durante los gobiernos de Felipe González, la venta de material armamentístico a dictaduras militares, Chile y Paraguay, y a otros regímenes involucrados en ataques militares como Arabia Saudí o Emiratos Árabes, y los viajes del rey y del presidente del gobierno. Tres autonomías adelantan la segunda dosis de AstraZeneca a los mayores de 60 años. Tres comunidades autónomas han anunciado que adelantan la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 60 años, programada inicialmente 12 semanas después del primer pinchazo. Madrid y Galicia van a hacerlo en la semana 11 y Andalucía en la 10. El motivo que han esgrimido Madrid y Andalucía para adelantar la segunda dosis de AstraZeneca a este grupo es la presencia de la variante Delta de COVID-19 en algunos territorios, aunque desde el Ministerio de Sanidad aseguran que no es la dominante en este país. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, señaló el lunes que es perfectamente válido adelantar la segunda dosis de AstraZeneca a mayores de 60, pero no por la variante Delta, que por ahora no está ocupando un espacio importante en España. SELA abre la posibilidad de suprimir la distancia interpersonal en los centros educativos el curso que viene, si la vacunación lo permite. La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel SELA, ha planteado la posibilidad de suprimir la distancia interpersonal en los centros educativos en el mes de septiembre y no ha descartado que la vacunación de alumnos puede demorarse hasta la primera semana de curso. después de este curso que nos ha ido muy bien y en el que hemos cogido mucha experiencia, vamos a un curso con distancia interpersonal de 1,2 metros frente al 1,5 que teníamos, y esperemos que en septiembre incluso podamos prescindir de ella porque la vacunación lo permita, ha explicado Celá en una entrevista en Televisión Española. La ministra ha precisado, no obstante, que la decisión, al igual que el uso de las mascarillas, corresponde al Ministerio de Sanidad. El PP borró las cámaras de seguridad de Génova para obstruir la investigación de la Caja B, según las agendas de Villarejo. El Partido Popular borró presuntamente las imágenes de las cámaras de seguridad de su sede para obstruir la investigación de la Caja B. Así se refleja en las agendas detalladas que fueron incautadas el pasado mes de octubre al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Según informa la cadena SER, estas agendas revelan que en agosto del 2013 el PP eliminó las imágenes de seguridad de Génova 13 para que no se pudiera comprobar el desfile de empresarios que llevaban dinero negro. En mayo de ese año, el juez Pablo Rus había pedido al partido el registro de las visitas a la sede hasta el año 2008 para poder corroborar la información de los papeles del ex tesorero del partido, Luis Bárcena. Sin embargo, el Partido Conservador alegó en junio de 2013 que no conservaba dicha información porque a los 30 días se eliminaban y se escudó en la Ley de Protección de Datos. Soy Bashir Ahmed, así ocurrió y así se lo hemos contado.
Si formas parte de una institución gubernamental, sindicato, asociación cultural o de vecinos, una ONG o club deportivo, haz llegar la nota de prensa de tu entidad a nuestro email info@radioguiniguada.com. Noticias desde América.
Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes a los oyentes de Radio Guiniguada. Empezamos hoy con las cifras de COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe, sin olvidarnos que estas cifras son seres humanos y acompañamos a las familias de los fallecidos en el dolor. Hay 35.551.094 casos, 1.223.963 fallecidos y 30.022.983 recuperados. Colombia denuncia nuevos excesos policiales contra movilizaciones en Colombia. Mientras transcurre el segundo mes del paro nacional, se han hecho frecuentes las denuncias de los desmanes policiales. La última denuncia parte de la concejala de la alcaldía de Bogotá, Heidi Sánchez, quien denunció que el periodista Diego Otavo fue agredido por la policía mientras cubría una movilización y sufrió un traumatismo cráneoencefálico, de acuerdo a certificación médica. De igual forma, denunciaron a la policía de Medellín. Las movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque siguen, pese a la decisión del Comité de Paro de interrumpir temporalmente las iniciativas periódicas en el contexto de la protesta iniciada el 28 de abril pasado. Igualmente, el Congreso colombiano dicta las leyes a espalda del reclamo popular. El terrorismo de Estado se profundiza. Una de las leyes rechazadas por el Senado brindaba la posibilidad de matrículas gratis en la educación superior pública de jóvenes de sectores vulnerables. Otra de las leyes votadas da superpoderes a la Procuraduría para pasar por encima de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Varios congresistas de la oposición señalaron que la norma entrega superpoderes al gobierno para la persecución a los opositores. En cuanto al COVID-19 en Colombia, hay 3.829.879 casos, 97.560 fallecidos, 3.565.158 recuperados y 13.167.044 vacunados. Argentina, denuncian a Mauricio Macri por presunto enriquecimiento ilícito. Declaró menos acciones de las que tenía. El expresidente argentino enfrenta cargos por actividad ilícita relacionada con la agropecuaria del Guayquiraró, sociedad anónima. El mismo año 2015, cuando asumió como presidente, comenzaron los ilícitos. La Oficina Anticorrupción denunció este jueves al expresidente a raíz de maniobras con transferencias millonarias de dinero espurio al fideicomiso ciego de administración creado cuando asumió el cargo. Esto está en línea con la orden del actual presidente argentino Alberto Fernández sobre querellar criminalmente a exfuncionarios del gobierno anterior que contrajeron la deuda con el Fondo Monetario Internacional de más de 45 mil millones de dólares y que, según las leyes del país, tendrán que responder con sus propios bienes. Escuchemos al presidente del Partido Justicialista y diputado nacional, José Luis Gioia.
De manera que lo que pedimos es que el Ejecutivo instruya, como dije, a la Oficina Anticorrupción y a la CIGEN para que actúen en este tema y no haya ninguna prescripción, no haya ningún hilo, se pueda literalmente terminar con esto, nunca más también en todo el tema de la deuda externa.
En lo referente a la pandemia en Argentina, hay 4.198.620 casos, 87.261 fallecidos, 3.791.979 recuperados y 16.876.619 vacunados. Bolivia. La Iglesia justifica el brutal golpe de Estado y confirma que Mesa puso a Añez. Los obispos rompen su silencio y, mediante un informe dirigido al Papa y a la Fiscalía Boliviana, confirman que dos días antes de que Jeanine Áñez asuma como presidenta, consultaron en reuniones privadas con políticos y con el jefe de campaña, Carlos Mesa, si podían llamarla para consultarla si quería asumir la presidencia de Bolivia. El documento, según la jerarquía eclesiástica, detalla el proceso de pacificación en el país. En cuanto al COVID-19, en Bolivia hay 414.513 casos, 15.826 fallecidos, 330.148 recuperados y 2.117.222 vacunados. México. Aprueban legalizar el matrimonio igualitario en Sinaloa. Sinaloa se convirtió en el décimo estado mexicano en reconocer la unión legal entre personas del mismo sexo. El Congreso aprobó por unanimidad con 23 votos este martes una serie de reformas que reconocen el matrimonio y el concubinato igualitario en esa región. En cuanto al COVID-19, en México hay 2.463.390 casos, 230.624 fallecidos, 1.962.152 recuperados y 38.248.562 vacunados. Soy Elvi Vanella y desde Buenos Aires, Argentina, les saludo hasta la próxima semana. Chau.
Estás escuchando los servicios informativos de Radio Guiniguada. Actualidad sobre Asia.
Buenas tardes, saludamos a toda la audiencia.
Sí, Elena, con saludos de bienestar.
Comenzamos con Japón, mencionando que al finalizar cada noticia referida a cada país, facilitamos un enlace para que puedan ampliar la información si así lo consideran. Un día como hoy, 18 de junio, pero en aquel 1897, fundan la Universidad Imperial de Kioto, el segundo centro universitario de Japón. A partir de entonces, la anteriormente conocida como Universidad Imperial pasa a denominarse Universidad Imperial de Tokio. La nueva universidad comienza con una facultad de ciencia y tecnología y más tarde introduce las facultades de derecho, medicina y literatura. La creación de esta Universidad de Kioto vino motivada por el creciente número de estudiantes que solicitaban acceder a la Universidad Imperial, la necesidad de formar recursos humanos para la industria, tras la primera guerra chino-japonesa y el interés de la propia ciudad por contar con un centro universitario. En esta época, las universidades privadas son consideradas aún escuelas vocacionales. Es a partir del 1920 que las instituciones privadas son finalmente reconocidas como centros reglados de enseñanza universitaria. Nippon.com. En nuestra travesía sonora atracamos esta vez en Armenia, donde se celebran las elecciones parlamentarias anticipadas este próximo 20 de junio. El presidente del Parlamento armenio, Ararat Mirzoyan, enumeró algunos de los logros del gobierno de Pashinyan durante los últimos 3 años, entre los que destacó las subidas de los salarios y las pensiones. Por otro lado, la diputada Lilith Markunz pidió a los armenios votar por el pacto cívico este próximo domingo para dejar una buena herencia a las generaciones venideras. Así, la intención de voto queda repartida entre las fuerzas a Kocharyan y, por otro lado, a Pashinyan. Kocharyan fue presidente del enclave de Nagorno-Karabaj y de Armenia y anunció recientemente su regreso a la política para apartar a Pashinyan del poder. Swissinfo.ch. En Vietnam repatrian a ciudadanos chinos que ingresan ilegalmente. Tras cumplir los 21 días de cuarentena estipulados, el Departamento de Gestión de Inmigración de la Policía se coordina con las fuerzas competentes para llevar a cabo los trámites en aras de organizar la repatriación de esos ciudadanos a la parte china. es.vietnamplus.vn. Nepal ha extendido el confinamiento en el Valle de Katmandú hasta el próximo 21 de junio, a la vez que ha relajado algunas restricciones tras detectar la disminución de contagios. El diario.es. China desafía a Occidente y lanza el mayor ataque contra la prensa pro-democracia en Hong Kong. Para intentar justificar los hechos, el jefe de la policía, John Lee, acusó a la prensa sensacionalista de usar la cobertura de noticias como una herramienta para socavar la seguridad. Esta seguridad criminaliza al grueso de la oposición y pone en arresto a más de un centenar de activistas que, de ser condenados, se imponen a prisión de por vida. Otros han huido al exilio. lavozdegalicia.es. Hacia las noticias que acercan el mundo es también una invitación a la información sobre organizaciones y movimientos que propician los derechos humanos, la paz, la solidaridad y la no violencia en cualquier parte del mundo. Con este viaje sonoro nos despedimos con un saludo de bienestar, Elena Cabrera
y Tino Prieto
para el boletín Guiniguada informativo. Buenas tardes a toda la audiencia en acción.
Hasta aquí la producción informativa de Radio Guiniguada. Recuerda que te ofrecemos estos bloques informativos a las 2 de la tarde y 12 de la noche. Ahora les ofreceremos una ampliación informativa de Taller Satelital, con la emisión de Contacto Sur y a su finalización, el informativo de Guerra y Paz, Democracy Now!